explosión de gas en una vivienda de La Habana Vieja deja varios heridos.
El hallazgo de más víctimas bajo los escombros eleva a 43 la cifra de muertos en el Hotel Saratoga.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño discute la situación de los menores presos en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio.
Recluyen en una cárcel de Cienfuegos al protagonista de una protesta en el Boulevard de San Rafael en abril.
El preso político Eldris González Pozo recibe licencia extrapenal temporal tras sufrir infarto en la cárcel.
Reitera la Casa Blanca que no se ha tomado una decisión final sobre los países que serán invitados a la reunión cumbre de las Américas.
Empresa ucraniana corta el flujo de gas natural hacia Europa procedente de Rusia.
Y el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que el gobierno no cumple con las garantías de derechos humanos para los reos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Es miércoles 11 de mayo del 2022 y ya se inicia este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí con la información de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles en esta emisión del miércoles, integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora. En la sala de redacción se encuentran Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller, y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Ya estamos en tiempo de informaciones.
Cuba informa que otra explosión por gas vuelve a ocurrir en La Habana Vieja. Un vecino del lugar conversó al respecto con Radio Martí.
Otra explosión relacionada con un salidero de gas vuelve a ocurrir en La Habana Vieja a menos de una semana de los trágicos sucesos del Hotel Saratoga. En esta ocasión, según la versión oficial, la fuga ocurre en horas de la madrugada en una vivienda ubicada en San Nicolás 954, esquina Corrales. A un costado del inmueble vive el pastor Alberto Jean-Pierre Barea Vera, quien dijo a Radio Martí que despertó pensando que el estruendo se debía a un derrumbe.
Y cuando vimos que, bueno, que en la casa nuestra no había polvo ni habían afectaciones, pues nos asomamos por la ventana pensando que podían ser los balcones. Y bueno, tampoco, los balcones estaban ahí y al frente pues ya se había toda la destrucción esa y había un colchón incendiado que estaba en la calle ya.
La versión oficial señala que el hecho provocó 3 lesionados. Uno de ellos ya está de alta. Por su parte, Jean-Pierre Barea precisó a Radio Martí que en la vivienda residía un matrimonio con su hijo pequeño y que uno de los lesionados fue un vecino del lugar.
Vivía en un matrimonio con un niño pequeño, la esposa estaba trabajando en ese momento y resultaron heridos el esposo y el niño, y un vecino que venía caminando por la calle fue impactado con objetos que salieron proyectados de ahí a causa de la explosión.
Según el portal oficialista Cuba Debate, el titular de la vivienda dejó la llave de gas manufacturado abierta y al encender la luz ocasionó la explosión.
Lo que los vecinos estaban comentando es que el teñido que vivía en la casa, cuando lo sacaron, dijo que sintió mucho olor a gas y que encendió la luz para ver qué pasaba. Eso debe haber provocado la explosión.
Por otra parte, Cuba Debate indica que Yamila Velázquez, delegada de la circunscripción 48 del Consejo Popular Jesús María, dijo a la Agencia Cubana de Noticias que los 2 lesionados se encuentran con pronóstico reservado. Un adulto de más de 50 años con 90% de quemadura y peligro para la vida, y un niño de 11 años con el 75% de quemaduras en su cuerpo. La nota oficial concluye diciendo que se reportan pérdidas materiales en al menos 3 apartamentos. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras, el número de fallecidos tras la explosión del viernes pasado en el Hotel Saratoga de La Habana aumentó a 43. Así lo informó este martes el Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP.
De acuerdo con el último reporte, 17 personas continúan hospitalizadas, de las cuales 6 se encuentran graves y 2 en estado crítico.
El total de heridos por el estallido se ubica en 97, uno más que en el informe de la mañana, así como un fallecido adicional, observa la agencia de noticias EFE. Asimismo, un total de 37 personas han sido dadas de alta.
Todos los muertos hasta el momento son de nacionalidad cubana, con excepción de una española, al igual que uno de los heridos.
El jefe del Cuerpo de Bomberos de Cuba, el coronel Luis Guzmán, comunicó en la mañana que al menos 3 trabajadores del hotel siguen desaparecidos.
Los rescatistas trabajan contra reloj para encontrar a los trabajadores entre los escombros del establecimiento que, según las primeras informaciones de las autoridades, estalló tras un escape de gas licuado.
Por esta razón, el programa cultural Di Punto Verso pide la colaboración de la sociedad cubana para ayudar a las personas afectadas por la explosión del Hotel Saratoga en La Habana. Así lo dijo a Radio Martí Osvaldo Navarro, integrante de este proyecto independiente.
A raíz del accidente ocurrido en el Hotel Saratoga, el equipo de Di Punto Verso, programa cultural y comunitario del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, pues decidió hacer pública un comunicado en redes sociales, básicamente pidiendo la colaboración y la participación de artistas, principalmente que han colaborado con nosotros, y de ciudadanía en general, en la recogida de insumos para ayudar de alguna forma a los familiares y las personas afectadas en este accidente. Esta iniciativa es también para actuar en coalición con otras ya posicionadas en redes sociales, diferentes grupos y también personas que de manera individual están recogiendo insumos con el mismo fin. Pretendemos desde Di Punto Verso y CIR pues unirnos a estas iniciativas y dar nuestro pequeño aporte. Y como bien decía, la palabra de orden es solidaridad en estos momentos de profundo dolor para el país de manera general, porque se han visto muestras de solidaridad y de respeto y de acompañamiento desde varios sectores y desde varios lugares del país.
La Comisión de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño discute hoy la situación existente en Cuba con un llamado de atención de grupos de la sociedad civil cubana por el encarcelamiento de menores de edad tras las protestas del 11 de julio.
El grupo Justicia 11J, que vigila las detenciones y procesos judiciales a manifestantes, envió una comunicación al comité en la que llama la atención sobre la urgencia de interceder por la vida y la integridad de los menores y de obtener su libertad inmediata bajo cualquiera de las formas previstas en la ley.
Asimismo, pidió a la entidad de la ONU que evalúe realizar una visita a Cuba con carácter urgente para interceder por la vida y la integridad de los 14 menores que permanecen en detención y de los que están bajo medidas cautelares o sanciones no privativas y corren el riesgo de ingresar a prisiones o centros de reeducación.
El grupo presentó un informe elaborado en colaboración con el Centro de Asesoría Legal Cubalex, en el que dice haber documentado que la detención de 56 menores de 18 años de edad por participar en las protestas de julio, de los cuales 14 continúan privados de libertad.
Las autoridades policiales de Cienfuegos trasladaron a prisión al joven que protestó en el Boulevard de San Rafael de La Habana el 28 de abril. Yolanda Huerga con esta información.
El activista Carlos Ernesto Díaz González, conocido en las redes sociales como Cativo Disidente, fue trasladado a la cárcel Cienfueguera de Ariza bajo la medida cautelar de prisión preventiva.
La prisión de mayor rigor y de máxima seguridad en estos momentos se encuentra plantado en calzoncillo.
Informó su amigo y administrador de su página, Miguel Gómez, Mickey Terroric, en Facebook.
Desde el día 28 de abril, Carlos Ernesto Díaz González, alias el Cativo, no ha podido realizarle una llamada telefónica, violándole así sus derechos. Una vez más, se le informó que mientras se mantenga plantado no va a recibir ningún tipo de beneficio que deben tener todos los reclusos.
El opositor, acusado de desobediencia y desacato, fue arrestado tras protagonizar una protesta pública en La Habana, con la que reclamó el derecho de todos los cubanos a participar en la vida política del país. Encaramado en un muro en el Boulevard de San Rafael de Centro Habana, el jueves 28 de abril, Cativo Disidente exhortó a sus conciudadanos a respetar la libertad de opinión y de expresión de los otros. Aparentemente, Cativo está bajo prisión provisional porque se negó a asistir a dos citaciones policiales. Hasta el momento, los investigadores procesales no han abordado el tema de la protesta de San Rafael, ha explicado Gómez. El auto de imposición de medida cautelar arguye que el activista ha realizado publicaciones con expresiones ofensivas contra dirigentes de la revolución, entre ellos el gobernante Miguel Díaz-Canel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y el preso político Roberto Pérez Fonseca, condenado por romper una foto de Fidel Castro durante las manifestaciones del 11 de julio en San José de las Lajas, fue trasladado de la cárcel de Quibicán a la prisión de Melena del Sur, ambas en la provincia de Mayabeque. La madre del prisionero, Lisette Fonseca, dijo a Radio Martí que su hijo le confirmó el miércoles la información durante una llamada telefónica.
El lunes ya recibo una llamada, mi nuera recibe una llamada del esposo de un muchacho que también está preso. Los fines de semana no, ellos no hacen llamadas, es decir, que las llamadas se recibe el lunes, que lo habían trasladado, no se sabía dónde, nosotros no nos avisaron. Él ayer llamó y no, me dijo que estaba en Melena, que es la otra prisión de Mayabeque. Entonces nos dijo que desde el sábado lo habían trasladado. Desde el sábado fue trasladado. El jueves fue el último día que había llamado. Las llamadas son muy cortas, son de 3 minutos, así que apenas pudimos hablar.
En el mes de octubre, el Tribunal Municipal de San José de las Lajas hizo firme la sentencia de 10 años de cárcel contra Pérez Fonseca, quien se tatuó en el brazo 11J21 como homenaje a las protestas populares. La fiscalía pedía 12 años de prisión para Pérez Fonseca por cargos de atentado, desacato a la autoridad, instigación a delinquir y desórdenes públicos.
Y han entregado una licencia extrapenal temporal a un opositor santiaguero que está en un delicado estado de salud. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El cuentapropista Eldris González Pozo, cumpliendo 3 años de condena en la prisión Confianza, en la carretera de Marverde, desde el 18 de mayo de 2021, por los presuntos delitos de atentado, desacato y desobediencia, acusado por una inspectora en la ciudad de Santiago de Cuba que fue presionada por la seguridad del Estado, sufrió un infarto la semana pasada en la cárcel de Boniato, donde fue llevado por oficiales de la seguridad del Estado, que lo sacaron del hospital provincial Saturnino Lora, internado en precario estado de salud por la enfermedad que sufre, espondilitis anquilosante, desde los 18 años de edad, cuenta Eldris.
Allí, a los 2 días de estar hospitalizado, que me ingresan de grave porque me encontraba en crisis, se persona el mayor Barrientos, segundo jefe de la unidad de confianza, y un teniente coronel llamado Camilo, que es jefe de la sección 21 de la seguridad del Estado, que tenían información de que yo me iba a manifestar ahí en el hospital en contra del 1 de mayo y que por medida de seguridad me iban a trasladar al hospital de la prisión de máxima seguridad de Boniato. Por los médicos le dijeron a ellos que ellos me daban el alta bajo su responsabilidad.
Estando en Boniato, donde el activista se plantó, el martes 3 de mayo sufrió un infarto y lo trasladaron nuevamente a la institución médica, de donde ayer recibió el alta, comenta el opositor.
Estoy de licencia extrapenal temporaria por 6 meses. El día 30 de octubre tengo que presentarme nuevamente a la prisión porque se había pedido por mi enfermedad, por la espondilitis anquilosante, no porque había sufrido infarto alguno. Mi patología es una enfermedad degenerativa similar a como si fuera un cáncer en los huesos. Esa enfermedad te priva de hacer esfuerzo físico, de muchas cosas. No tengo tratamiento médico ahora mismo, no existe en el país. el tratamiento médico que yo llevo está en falta, que es el metrotexato. No lo hay en Cuba.
El también miembro de la organización opositora Alianza Democrática Oriental responsabiliza a la seguridad del Estado del visible deterioro de su estado de salud y todo lo que ha estado ocurriendo en su caso.
Una vez más se demuestra que son unos torturadores. Están las pruebas reales, firmas de los médicos, todo eso fue una manipulación de la policía política cubana para amedrentarme y siempre quedan impunes y nunca pasa nada. Lo que hicieron conmigo, ellos deben de pagarlo en algún momento de esta vida. No es justo.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Cuba reportó hoy la muerte de otra persona por el COVID-19, una paciente de Matanzas, acumulando así 8.529 fallecidos desde que se anunciara el comienzo de la pandemia en marzo del año 2020.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba, el MINSAP, que ofrece las cifras al cierre del martes 10 de mayo, dio cuenta de 96 nuevos contagios.
Un total de 2.071 pacientes se encontraban ingresados. 1.583 eran sospechosos de poseer la enfermedad, 24 en vigilancia y 464 casos confirmados activos, de ellos 457 con evolución clínica estable, 7 en terapias intensivas con 2 críticos y 5 en estado grave.
De las 96 nuevas infecciones, 95 fueron contactos de casos confirmados y 1 con fuente en el extranjero, según el informe de las autoridades sanitarias cubanas, que no ha sido confirmado de manera independiente.
Artemisa, con 16, reportó la mayor cantidad de casos nuevos del coronavirus, seguida por La Habana con 13, Camagüey y la Isla de la Juventud con 12 respectivamente, y Mayabeque con 10 positivos al COVID-19.
12:16, nos vamos rápidamente a conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Ariare, saluda a Bruno, también a Elenita, a Juanito y a los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, las altas presiones que se han extendido no solo sobre la totalidad de las provincias cubanas, sino también sobre el norte del Caribe Occidental, han mantenido un régimen de temperaturas frescas con un bajo coeficiente de humedad y limitadas probabilidades de lluvias. Entonces, para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana jueves estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en el litoral norte occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Rápidamente vamos a noticias que provienen desde Ucrania.
El operador ucraniano GTS se ve obligado a cortar el flujo de gas natural hacia Europa procedente de Rusia, informa Judith Martín Rodríguez.
Hoy Ucrania ha dejado de bombear gas natural ruso hacia Europa a través de la ruta de Soranovka, una de las puertas de acceso del gas ruso al viejo continente y situada en la región del Donbass, en un área controlada hoy por las fuerzas rusas. Esta medida, que ha sido anunciada por el operador ucraniano GTS, traerá consecuencias en el suministro de gas natural, cuyo precio ya se ha encarecido en un 5%. Y es que hasta un tercio del gas ruso que se dirige a sus clientes europeos pasa por este canal. En tanto, desde la empresa ucraniana justifican su decisión alegando que la ofensiva del Kremlin imposibilita que existan las condiciones necesarias para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones. Por otro lado, los servicios de inteligencia estadounidenses también hicieron hincapié en la voluntad del mandatario Vladimir Putin de generar un puente terrestre que conecte Rusia con la región moldava de mayoría prorrusa, Transnistria, a través del este y del sur de Ucrania, una observación que se ajusta a los recientes ataques del Kremlin que se han registrado en Odessa, una importante ciudad portuaria del Mar Negro, ubicada al suroeste de Ucrania y cercana a la frontera con Moldavia. Y finalmente, será una nación exsoviética, hoy miembro de la Unión Europea y de la Alianza Atlántica,
Democrática, la que reemplaza a Rusia en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Es la República Checa que completará el mandato en el Consejo luego de que Rusia fuese suspendida por la invasión de Ucrania y que luego presentó su renuncia, en la que cometieron violaciones, abusos graves y sistemáticos, según apuntó la embajadora estadounidense ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, que lideró la iniciativa de destituir a Rusia a inicios de abril. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Funcionarios ucranianos dijeron que las fuerzas del país han logrado avances al expulsar a las fuerzas rusas de Kharkiv, una ciudad en el noreste de Ucrania que ha estado bajo ataque de Rusia desde que comenzó la invasión a fines de febrero.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ofreció con cautela lo que denominó buenas noticias durante un discurso el martes por la noche, diciendo que las fuerzas de Rusia están siendo alejadas gradualmente.
Zelensky también agradeció a la Cámara de Representantes de Estados Unidos por aprobar un proyecto de ley que autoriza 400,000 millones de dólares de nueva ayuda militar y humanitaria para Ucrania.
El proyecto de ley aprobado por la Cámara Baja pasa ahora a consideración del Senado de los Estados Unidos. Yoconda Tapia informa.
El primer paso para la aprobación de la ayuda para Ucrania se avanzó anoche cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó más de 40,000 millones de dólares adicionales en un esfuerzo por mantener el flujo de ayuda militar e impulsar al gobierno en Kiev. La votación en la Cámara fue por 368 votos a favor y 57 en contra, y cada voto negativo provino de los republicanos. Ahora el proyecto de ley de gastos de Ucrania pasará al Senado para su aprobación y se espera que procederá con ese paso inmediatamente. El presidente Joe Biden había pedido al Congreso que aprobara una ayuda adicional de 33,000 millones para Ucrania hace 2 semanas, pero los legisladores decidieron aumentar la financiación militar y humanitaria, y anticipando lo que sucederá en la Cámara Alta, el senador demócrata por Connecticut, Chris Murphy, puntualizó.
Rusia se va a quedar sin dinero, se va a quedar sin material de defensa. Tenemos que asegurarnos de que Ucrania no se quede sin dinero, que Ucrania no se quede sin materiales de defensa.
Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reaccionó inmediatamente a la aprobación del proyecto de ley en la Cámara de Representantes y escribió en su cuenta en Twitter: agradezco a la presidenta Pelosi y a todos los amigos de la Cámara de Representantes por la pronta aprobación de la ley de apoyo financiero adicional para nuestro estado, iniciada por el presidente Biden. Esperamos con ansias la consideración de este importante documento para nosotros por parte del Senado, dijo Zelensky. Al mismo tiempo, el paquete aprobado anoche proporciona cientos de millones de dólares para ayudar a los refugiados y financiar los esfuerzos para apoderarse de los activos de los oligarcas vinculados al presidente ruso Vladimir Putin, cuyo gobierno calificó la invasión de Ucrania como una operación militar especial. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y durante su audiencia general de los miércoles, el Papa Francisco habló con esposas de soldados ucranianos que luchan en Mariupol contra las fuerzas rusas. El reporte lo tiene ahora Jorge Orellana.
Las esposas de los dos últimos combatientes ucranianos que quedan escondidos en la acería de Mariupol le pidieron al Papa Francisco que les ayude a llevar a los soldados a un tercer país, porque el cautiverio ruso no es una opción. Katerina Prokopenko, de 27 años, y Yulia Fedosyuk, de 29, hablaron con el Papa durante unos minutos al final de la audiencia general en la Plaza de San Pedro. En declaraciones captadas por la agencia AFP, también le pidieron al Papa que intervenga directamente con el presidente ruso Vladimir Putin para que los deje ir.
It can help save the lives of our husbands, the lives of soldiers of Azovstal.
Esperamos que todos juntos podamos ayudar a salvar las vidas de nuestros maridos, las vidas de los soldados de Azovstal. Esperamos que esta reunión nos dé la oportunidad de salvar sus vidas, dijo la esposa de un soldado del batallón Azov de Ucrania.
We hope that this meeting will just give us the chance to save their lives, actually.
Por su parte, Yulia Fedosyuk, esposa también de otro soldado del batallón Azov de Ucrania, dijo:
We told Pope that 700 of our soldiers are injured. They have gangrenes, amputations. Their flesh is rotting.
Le dijimos al Papa que 700 de nuestros soldados están heridos, tienen gangrenas, amputaciones. Muchos de ellos están muertos. No pudimos enterrarlos. No pudimos enterrarlos según la tradición cristiana.
But we ask him to come to Ukraine, to come to Zaporozhye and to talk to Putin, to tell him let them go.
Nosotros le pedimos al Papa que nos ayude. Le pedimos que venga a Ucrania, que venga a Zaporizhia y que hable con Putin para decirle, déjeos ir. El Papa Francisco respondió que haría todo lo posible y que oraría por ellos. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
12:24, Noticias de América.
La Casa Blanca reiteró que aún no se ha tomado una decisión final sobre qué naciones serán invitadas a la reunión cumbre de las Américas después que el presidente de México dijera que no asistiría al encuentro si los Estados Unidos excluyera a algunos países de la región. Nuestra corresponsal en la ciudad de Washington, Michelle Sagué, informa.
El martes el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo que él no asistiría a la cumbre de las Américas en Los Ángeles en junio y que enviaría a un representante a menos que Washington invite a todos los países de la región. Por su parte, la Casa Blanca reiteró que aún no se ha tomado una decisión final sobre qué países serán invitados a la cumbre de las Américas. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Ella dice que saben que la cumbre es una valiosa oportunidad para centrarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha constante por la libertad y la democracia para todos los países, los objetivos climáticos compartidos, una respuesta al COVID-19 más fuerte y colaborativa, abordar las causas profundas de la migración, perseguir el crimen organizado y la inestabilidad económica, pero no se han emitido invitaciones hasta el momento. A una pregunta de un periodista sobre si asistiría algún representante de Cuba, Venezuela o Nicaragua, Psaki dijo en respuesta que todavía no se ha tomado una decisión final. Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, dijo a la prensa que la Casa Blanca, como anfitrión de la cumbre, determinaría quién sería invitado y que las invitaciones se enviarían pronto. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Por su parte, el presidente de Bolivia, Luis Arce, dijo el martes por la noche que no asistiría a la Cumbre de las Américas si no se invita a todos los países.
Consecuente con los principios y valores del Estado plurinacional de Bolivia, reafirmó que una reunión Cumbre de las Américas que excluya a países americanos no será una reunión Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma, escribió Arce citando a The Associated Press.
Bolivia ya había anticipado que la Cumbre de las Américas debe tener la participación de todos los países, más allá de las posiciones y visiones que puedan tener.
Durante una audiencia realizada ante el Comité de Servicios Armados del Senado, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, alertó el martes del compromiso de Rusia con Venezuela y de su apoyo a Cuba.
De acuerdo con la Oficina de Inteligencia Nacional, Rusia está tratando de ampliar el acceso a los mercados y recursos naturales en América Latina.
Como amenazas a la seguridad transnacional de los Estados Unidos, identifica los acuerdos de Rusia con países tales como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Los hallazgos de agencias internas y externas exponen que Rusia ha aumentado su compromiso con Venezuela y brindado apoyo a Cuba usando acuerdos de venta de armas y energía.
Entre las otras amenazas internacionales se encuentra la migración desde Centroamérica y Haití hacia la frontera de México con los Estados Unidos y el crimen organizado internacional.
El informe presentado por Haines describe las principales amenazas globales en el año 2022, incluidos los riesgos para Estados Unidos que representan China, Irán y Corea del Norte.
El Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que el Estado en Venezuela no cumple con las garantías para los derechos humanos de los reclusos. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Carolina Alcalde.
La crisis penitenciaria en Venezuela en 2021 no fue distinta a la denunciada en los últimos 5 años. El hacinamiento y la muerte de reclusos por desnutrición siguen siendo una constante, según revela el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Prisiones, que subraya que la opacidad de la información oficial complica la obtención de datos precisos. Carolina Girón, directora de la organización que vela por los derechos humanos de los privados de libertad, expuso que las cárceles venezolanas registran una sobrepoblación de 47%.
El hacinamiento se ubicó en un 159,09%. Esto significa que Venezuela tiene una capacidad instalada para 21.000 presos. La población a diciembre era de 33.000.
Este año, Girón alertó que uno de los principales problemas de la población reclusa es el retardo procesal que enfrentan y denunció que actualmente en las cárceles existe mayor cantidad de procesados que de condenados.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Nos despedimos. Eso sí, continuamos con más noticias en nuestras frecuencias radiales. Muy buenas tardes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía de Radio Martí. En esta segunda media hora vamos a escuchar las palabras que hizo llegar a Radio Martí el opositor Félix Navarro desde la prisión. También conoceremos las opiniones que llegan desde la isla con respecto a los apagones que está sufriendo la población. Más informaciones tendremos de diferentes puntos del planeta, los deportes con Pepe Lacayo y por supuesto que estará con nosotros pues Tomás Cardoso para adelantarnos qué tiene hoy en Cuba al día. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco, Yolanda Huerga y Alberto Müller en la sala de redacción y frente a los micrófonos
Bruno Tocar
y Ariane González. Tiempo de noticias de Cuba.
El opositor Félix Navarro, quien cumple una condena de 9 años de cárcel en Aguica, Matanzas, por su participación en las protestas del 11 de julio, denunció a los principales represores de su localidad, responsables de las sanciones contra manifestantes pacíficos.
Quedó demostrado para los que estábamos en el juicio, pero también las personas que estaban en los alrededores mirando por las ventanas, la farsa donde el Ministerio del Interior puede hacer lo que le da la gana, dijo mentiras. Están presas Sisi Abascal y Tania Echeverría Menéndez. También está Leilandi de Puentes Vargas y Francisco Rangel Manzano. Sailín Navarro y Félix Navarro. Estas personas están sancionadas por el odio que contra ellos, por ser opositores al régimen y las mujeres damas de blanco, por parte de los oficiales de la seguridad del Estado, Orlando Figueroa Bitancourt, Ramón Richard David y Leonier Carbonel Bell, así como la fiscal que actuó en varios juicios, en los juicios de nosotros, y Dania Miranda Ferrer. Esto es para que el mundo conozca, y es importante que sirva esto para que sea sancionada la dictadura castrocomunista, para que no participe en la cumbre de las Américas, para que sea sacada del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y el activista Edilyerzy Santana Jobo, miembro de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, fue trasladado el martes bajo la medida cautelar de prisión preventiva al penal Cerámica Roja, acusado de resistencia y desacato. La opositora Marisol Peñacova hizo la denuncia.
Edilyerzy dio una directa el 1 de mayo que salió para la calle y dio una directa de las personas, lo que estaban haciendo las personas, tomando y de fiesta y casualidad. casualmente en el mismo lugar donde casi nos matan el día 11 de julio, que es como decir el estadio, la Plaza de la Revolución, ahí es donde Villesi estaba transmitiendo, y lo último que dijo fue que ya iba a cortar la transmisión y iba para su casa. El estadio queda ahí mismo, como a dos cuadras del centro de operaciones Villa María Luisa.
El músico Abel Lescay, quien espera el resultado de su apelación a la sentencia de 6 años por su participación en las protestas del 11 de julio, aspira a producir un disco que refleje el arte que quiere que se haga en Cuba. Yolanda Huerga informa.
El estudiante del Instituto Superior de Arte, Abel Lescay, sentenciado a 6 años de prisión por ofender a un policía durante las protestas populares del 11 de julio, inició una campaña de recogida de fondos para su primer disco en solitario.
El crowdfunding lo estamos haciendo para grabarle un disco que se llama Grillos. Es un disco mío, con canciones mías. Somos un grupo aquí que estamos realizando este proyecto de crowdfunding.
En la presentación de la iniciativa, instalada en la plataforma Verkami, los promotores indican: Grillos es música para todas las voces que tejen el presente, parte de la aceptación del ser humano como elemento de la naturaleza, perfecto e imperfecto, crea su presente a través del canto conjunto, la resonancia social y la comunicación con el entorno.
El disco es un disco que queremos hacerlo en libertad, queremos que sea música libre, queremos que tenga ese el sentimiento del país que queremos y el arte que queremos que haya en nuestro país, ¿no? Y nada, esta es la única forma que nos queda para grabar. No hemos podido hacer conciertos, no hemos podido darle camino a estas canciones de otra forma.
Abel Lescay no ha logrado aún esquivar la cárcel que, como espada de Damocles, pende sobre su cabeza mientras aguarda el resultado de la apelación de su sentencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y continuas y prolongadas interrupciones del servicio eléctrico causan malestar en la población cubana. La información ampliada en este reportaje de José Luis Ramos.
Los apagones son cada vez más frecuentes y duraderos en La Habana y en cada una de las provincias cubanas, dijo el activista Manuel Cuesta Morúa, vecino del reparto a la mar.
Son de horas en algunos casos, ¿no? En algún momento ha sido de 3 horas, 4 horas. En otros casos ha sido menos tiempo.
Según la empresa eléctrica, las interrupciones se deben al mantenimiento programado en las instalaciones eléctricas, pero también a la falta de combustible y viejas líneas, señaló Morúa. Hay apagones de hasta 8 horas en Lauton, Marianao, San Miguel del Padrón, Playa y Guanabacoa, entre otras partes de la capital. Una situación que causa mucho malestar, comentó.
Date cuenta que para muchas personas que se le pueda romper el refrigerador, ya eso sería fatal, porque ¿cuánto puede costar reparar, en caso que tenga arreglo, cuánto puede costar reparar un refrigerador ahora mismo, ¿no? En lo que nada tiene precio en realidad, ¿no? Y en segundo lugar, lo poco que la gente puede conseguir, lo pierde, porque si hay alimentos que se mantienen porque tú los conservas, son para conservarlo, pero si te echa a perder o lo tienes que cocinar todo, imagínate, ¿no?
Por su parte, Niomer García, residente en Guantánamo, calificó como insostenible la situación que está viviendo la población.
La población está bastante con tremendo descontento en relación a los apagones. Los apagones, que son varias horas de apagones, en ocasiones 10 horas, más de 10 horas, y con un descontrol total, porque te la quitan 4 horas, de ahí te la ponen 2 horas, te la quitan 1 hora, te la ponen otra vez 1 hora, entonces te la quitan 5 o 6 horas más en un día, que eso pasó. En mi circuito pasó el otro día, una madrugada entera sin dormir, porque por esto de control en los cortes eléctricos, la madrugada entera sin corriente, con estos calores.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
12:37 en la noticia en perspectiva. Vamos a conocer lo que ha sucedido hoy en el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, que se está discutiendo la situación de Cuba. Sobre todo el llamado de atención que han realizado grupos de la sociedad civil con respecto a los menores de edad que están encarcelados tras las protestas del 11 de julio. Con nosotros se encuentra Darcy Borrero, integrante precisamente del grupo Justicia 11J. Darcy, gracias por acompañarnos.
Sí, muchas gracias a ustedes por establecer ese contacto con nosotros, que estamos acá en Ginebra. en mi caso en representación del grupo de detenciones por motivos políticos, el grupo de trabajo Justicia 11J, y en ese sentido, bueno, podemos decir por el momento que esta es la primera sesión del análisis del Comité sobre los Derechos del Niño de la ONU. Hace par de semanas fue el análisis del Comité contra la Tortura, y bueno, hay algunos puntos que se mantienen como preocupaciones constantes tanto en un comité como en el otro. Pero en el caso de este Comité sobre los Derechos del Niño, en este análisis fue bastante central el tema de los derechos de los niños que, por ejemplo, están privados de libertad de una manera u otra, porque hay algunos que se encuentran en escuelas de formación integral. Este es el caso de los menores de 16 años, y en el caso de los mayores de 16, los que se encuentran en el grupo etario de entre 16 y 18 años, que incluso se siguen considerando menores por la Convención sobre los Derechos del Niño, uh-huh. Se encuentran privados de libertad en instituciones penales ya como tal. Uh-huh. El comité hizo mucho énfasis, por ejemplo, en este segmento etario, de los de 16 a 18 años, porque sí son sujetos del derecho penal en Cuba. Y bueno, el comité se remitía a los años 1900, 1930, cuando los niños en América Latina eran prácticamente objetos del uh-huh. derecho en lugar de sujetos activos que pudieran ser tenidos en cuenta. En cuanto a los casos de julio, de las protestas de julio, uh-huh. Un experto del comité, que es uruguayo, se refirió particularmente a que eran manifestaciones contra el gobierno que derivaron en procedimientos judiciales. Uh-huh. Y mencionó los casos de 27 menores que habían sido sujetos a medidas por participar en estas protestas. También se hizo énfasis en si habían sido objeto de malos tratos. Uh-huh. Y bueno, en todo momento, la delegación cubana, que fue bastante amplia, fue una representación bastante amplia, negó algunos elementos, como que precisamente estuvieran privados de libertad niños menores de 16 años, cuando sabemos que las escuelas de formación integral de alguna manera sí privan de la libertad a estos niños menores de 16.
Es interesante, sobre todo lo que nos dices, Darcy, lo que ha dicho el representante de Cuba, porque claro, es integrante del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. ¿Hubo quién más, qué otras personas o quiénes más intervinieron y participaron, Darcy, en este, bueno, como bien dijiste, en esta primera sesión, ¿no? De la discusión sobre Cuba, porque mañana continúa.
Sí, las sesiones son precisamente hoy y mañana. Y de la sociedad civil hemos venido representantes de algunas organizaciones o incluso grupos como Justicia 11J, que realmente no nos configuramos todavía ni como organización no gubernamental ni como ningún otro tipo de organización, sino un grupo creado por mujeres que espontáneamente decidimos documentar todos los procesos de detención desde el 11 y 12 de julio.
Uh-huh. Ustedes,
también están representantes de Cubalex. Y de la parte estatal, bueno, hay un amplio equipo integrado por personas de instituciones estatales uh-huh. y de ministerios como el de Educación, el de Justicia. Claro. Y los representantes permanentes de Cuba en Ginebra.
¿Ustedes?
También me gustaría resaltar, sí, por ejemplo, un asunto muy importante que, de hecho, yo no preví que se mencionara. Y es el caso de los niños que están separados de sus padres, no solo por el tema de las prisiones y porque estén sus padres privados de libertad, sino el caso de los niños que están los niños y las niñas y los adolescentes que están separados de sus padres uh-huh. porque sus padres son desertores de misiones del gobierno cubano. En este sentido se hicieron preguntas muy interesantes sobre uh-huh. ¿Qué planes tienen el gobierno cubano, el Estado, para lograr la reunificación familiar uh-huh. de estas familias en el menor tiempo posible?
Uh-huh. Claro.
También sobre la pornografía, es un tema muy muy importante, sí. La utilización de niños en la pornografía, y pidieron, por ejemplo, examinar y ampliar la concepción de la pornografía infantil uh-huh. en el caso cubanos.
Claro. Darcy, quería preguntarte, ustedes, como integrantes de la sociedad civil que estuvieron ahí, ¿pudieron dirigirse personalmente al comité? ¿Ustedes pudieron expresar, hablar?
No, no. En estas sesiones realmente son para que el Estado parte pueda dar declaraciones y responder algunas preguntas que son de interés de los comités. Y en este sentido nosotros, como integrantes de la sociedad civil, no participamos directamente, no tenemos voz, no tenemos voto, lo que tenemos es una participación a modo de escucha. Y bueno, tomamos nuestras notas para también remitir al comité los asuntos que creamos importantes, ¿no? Claro. Que resulten cruciales para la sociedad civil cubana.
Claro. Darcy, otra pregunta. Además del representante de Uruguay, evidentemente el de Cuba, ¿algún otro representante de otro país expuso la realidad de los menores de edad en la isla?
Fueron muchos. Fueron varios expertos los que se refirieron al comité. Clarence Nelson, por ejemplo, también al inicio, Mesmer. O sea, por ejemplo, este último experto se refirió mucho a la libertad de expresión. ¿Cuáles son las restricciones para el ejercicio pleno de la libertad de expresión, de pensamiento y de credo en Cuba? ¿Y cómo se limita? Porque la delegación cubana en todo momento dice que no se viola el derecho a credo, que no es un, y que incluso sería un delito violar los derechos de las personas, en particular a los niños y las niñas, a expresar su religión, su culto de modo efectivo. Claro. También estos expertos se refirieron al acceso a la información y mencionaron que, por ejemplo, el Estado parte refiere que las tecnologías, el acceso a Internet, las TICs, plantean desafíos, pero bueno, a la vez también es importante ejecutar medidas para que los niños sí tengan acceso a la libre información.
Claro.
Y les pidieron ejemplos de páginas que estén bloqueadas porque sean contrarias al desarrollo normal de los menores.
Ajá, interesante. También Darcy, quiero agradecerte estos minutos. Acabas de salir prácticamente de esta primera sesión. Nos gustaría mañana volver a contactar contigo para que tú de primera mano nos cuentes lo que está sucediendo, lo que ha sucedido. El pueblo de Cuba, que está en sintonía ahora mismo con Radio Martí, está escuchando todo esto. Me gustaría contar contigo mañana. ¿Tú crees que sea posible?
Sí, claro. Sobre todo para darle seguimiento a este tema de que niegan rotundamente que haya ocurrido maltrato a menores, porque van en contra del sentido de lo que ellos llaman la esencia humanista de la Revolución cubana, y dicen además que no hay ni menor de 16 años privado de libertad. Entonces son hechos que habría que tomar con pinzas para que esperar a ver las recomendaciones del comité, porque siempre es importante aclarar que ellos no lanzan directrices al Estado parte, emiten recomendaciones a partir de la lectura de informes tanto gubernamentales como de la sociedad civil, e información complementaria que por su cuenta busca, acceden a ella.
Muchísimas gracias, Darcy Borrero, por estos minutos al informativo del mediodía de Radio Televisión Martí, en vivo y en directo. Recién concluye este primer reunión del Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Gracias, Darcy.
Por nada, hasta luego.
Y ahora sí vamos a conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Bruno. Bueno, hablando de niños, el viernes se celebra el juicio de apelación contra tres hermanos de La Guinera que están cumpliendo prisión por el 11J. Uno de ellos es menor de edad. Tiene 17 años recién cumplido, entró en prisión con 16, Emi Yoslán Román Rodríguez, que junto a sus hermanos, Yosney y la niña, tiene el juicio de apelación. Vamos a hablar de esto en el espacio con su papá hoy, y también vamos a tener información actualizada. Continúa negándole la asistencia médica al periodista independiente Jorge Bello en Combinado del Este. Y ahí mismo el Combinado del Este lleva 7 días sin recibir llamadas telefónicas ni la toma del sol, José Díaz Silva, el líder de opositores por una nueva república. Estos son algunos de los temas más los apagones que vamos a estar tocando en el espacio.
Pues como siempre, ya saben ustedes, la sintonía 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 2 de la tarde el partido entre los Yankees de Nueva York y los Medias Blancas de Chicago.
Soy Lourdes Burrell.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Leicester Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 2 p.m., Yankees versus Medias Blancas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12:48, continuamos con más informaciones.
Cuba debe a Venezuela unos 50 mil millones de dólares por el envío de combustibles. Desde Caracas, informa nuestra corresponsal Aymara Lorenzo.
El presidente de PDVSA ad hoc, Horacio Medina, dijo a Radio y Televisión Martí que Cuba acumula una deuda con Venezuela por compra de petróleo que data del año 2000 cuando se firmó el convenio Cuba-Venezuela. En principio recibiría 54 mil barriles diarios.
Cuba pagó un solo dólar de los barriles que se han enviado a Cuba. Se ha disfrazado esto sobre la base de médicos cubanos, se ha dicho los técnicos que vinieron para el deporte, los que han apoyado la sedulación, todo ese tipo de cuestiones, y allí se ha disfrazado eso, pero ha sido pagos adicionales. No es un cambio por el combustible que se ha enviado a Cuba.
Recientemente Reuters reveló que Venezuela incrementó el envío de combustible a Cuba. Además, el régimen invirtió 1.200 millones en la refinería Cienfuegos y en la actualidad el 100% de esta pertenece a Cuba.
El día que podamos de verdad revisar con papeles en la mano esto, nos vamos a dar cuenta del saqueo que ha significado esa relación entre Cuba y Venezuela. En algún momento debemos tomar conciencia de que hemos sido robados con permiso de quienes están al frente de Venezuela. Vale decir, en tanto en el régimen de Chávez como en el régimen de Maduro.
Cree Medina que con el petróleo que se envía a Cuba, si bien no se soluciona la crisis de hidrocarburos en Venezuela, esta pudiera aminorarse.
Se podría aminorar el daño, aminorar el drama que sufren los venezolanos para poder poner combustible en las estaciones, bien sea diésel o bien sea gasolina, y además de esto, el diésel que podría ser fácilmente usado para las plantas termoeléctricas que también presentan un déficit en el país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Con la condena de líderes empresariales culmina un proceso que incluyó a medio centenar de políticos y figuras del ámbito nacional críticas del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Las penas impuestas oscilan entre 7 y 13 años de prisión.
La justicia de Nicaragua condenó el martes por la noche al presidente del Consejo Superior de la empresa privada, Michael Healy, a 13 años de cárcel. De igual forma, fue condenado el vicepresidente de esta gremial, Álvaro Vargas, a 9 años de prisión.
Estos juicios a ambos dirigentes gremiales hacen que los juicios políticos ordenados por el gobierno de Daniel Ortega lleguen a unos 50 líderes en todo el país. Y a las 12:51 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Kiev, las fuerzas de Ucrania empujan a posiciones enemigas en el noroeste de la ocupada ciudad de Kharkov hacia la frontera de Rusia, mientras que las tropas rusas avanzan lentamente en la región de Lugansk.
Roma, el Vaticano expresa su preocupación al conocer el arresto del cardenal Joseph Zen por la policía de Hong Kong y señala que sigue de cerca su detención y la de otros cuatro acusados de connivencia con fuerzas extranjeras, según precisó una fuente legal citada por la agencia Reuters.
Qatar, países y organizaciones de periodistas árabes condenaron este miércoles la muerte de la informadora palestina Shirin Abu Akleh mientras cubría una redada del ejército israelí en la ciudad de Jenin, en el norte de la Cisjordania ocupada.
Marrakech, el ministro de Exteriores español José Manuel Álvarez anunció hoy que los pasos fronterizos de las ciudades de Ceuta y Melilla reabrirán en los próximos días tras más de 2 años cerrados por la pandemia y una crisis diplomática entre España y Marruecos.
Puerto Príncipe, las pandillas rivales haitianas Chen Mecham y 400 Mawoso violaron a mujeres y niñas y quemaron vivas a personas durante 2 semanas de guerras territoriales cerca de la capital, con por lo menos 148 muertos, denunció el martes la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos.
Con 53 minutos, el tema lo indica, emociones en los deportes. Pepe Lacayo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ya sé por qué Elenita y Tomás Cardoso están tan contentos hoy. ¿Sí? Porque el Miami Heat ganó anoche y por paliza.
Oh, esa es la celebración que han tenido los dos.
Le cayeron a palos a los 76ers de Filadelfia 120-85. Jimmy Butler con 23 puntos, en realidad no hubo necesidad de anotar muchos más. Uh-huh. Y el Miami Heat ahora toma ventaja de 3-2 en su serie contra los 76ers de Filadelfia. Eso significa que en su próximo partido pueden clasificar oficialmente a las semifinales del Campeonato Nacional de la NBA. Sí. Así que yo le pregunté a Lenita ayer qué es lo que más quería esta semana y una victoria al Miami Heat. Bueno, no, ahora estás a una victoria más de avanzar a las semifinales.
Se le concedió.
Así mismo. En el otro partido de anoche, los Soles de Phoenix también apalearon a los Mavericks de Dallas, 110-80. Devin Booker, con 28 puntos en la jornada. De poco sirvió que Luka Doncic metiera 28 para el equipo de Dallas. También los Soles de Phoenix están a una victoria más de avanzar a las semifinales. Uh-huh. Esto se esperaba porque, después de todo, los Soles durante la temporada regular fueron el mejor quinteto de la NBA, aunque han tenido problemas en la postemporada. De cualquier manera, están a solo una victoria más. Esta noche a las 7 p.m. los Celtas de Boston. Y por eso es que Juan Pendaz está en este momento un poquitín nervioso. En este momento 2-2 empatados contra los actuales campeones nacionales Bucks de Milwaukee, pero el partido se va a jugar en Boston, así que Juan Pendaz confía en que su equipo va a ganar. Y a las 9:30 los guerreros de Golden State, con la oportunidad de convertirse en los primeros en clasificar a las semifinales si logran derrotar a los Grizzlies de Memphis. Hoy por hoy, Golden State, que básicamente es San Francisco, con ventaja de 3-1 en la serie sobre Memphis. Y luego mañana, adelantándonos un poquito, el Miami Heat de visita en Filadelfia y los Soles de Phoenix de visita en Dallas para los partidos de esa serie. Ahora vamos a incursionar en el béisbol de las grandes ligas, porque un novato pitcher zurdo de los Angelinos de Anaheim hizo historia esta madrugada en el béisbol de las grandes ligas. Reed Detmers, este muchacho, en su apertura número 11 en su carrera profesional, lanzó un juego sin hit ni carrera contra nada más y nada menos que los Tampa Bay Rays, los actuales campeones de la Liga Americana Este. Hubo dos cubanos en ese partido. Ninguno hizo nada con el bate, obviamente, claro, porque el tipo lanzó una obra de arte. De
¿Eso
cualquier
es lo que se llama un juego perfecto?
No, un juego perfecto es cuando no otorgas ni un hit, ni un boleto, ni das un pelotazo. Allá. Este muchacho tuvo dos corredores en base, uno porque regaló un boleto y el otro porque hubo un error. De cualquier manera, un juego sin permitir hit ni carrera, especialmente por un novato, especialmente en su apertura número 11 en su carrera profesional, es algo impresionante. Y vamos a hablar de todo esto y mucho más en Al Duro y Sin Guantes más tarde por esta tu emisora favorita.
Como siempre, Radio Martí, Pepe. Y a las 12:56, vamos con informaciones del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
El retrato serigrafiado de Marilyn Monroe del artista Andy Warhol se subastó por la cifra récord de $195 millones. Shot Sage Blue Marilyn, que muchos consideran es el pináculo absoluto del arte pop estadounidense, es uno de una serie de retratos que Andy Warhol hizo de Marilyn Monroe tras la muerte de la actriz en 1962. Un año antes del fallecimiento del presidente Kennedy. Y desde entonces se ha convertido en una de las obras de arte pop más conocidas y codiciadas. La venta rompió el récord anterior de una obra de arte estadounidense en una subasta de $110.5 millones, establecida hace 5 años por una pintura de Jean-Michel Basquiat, amigo de Warhol. La pintura se basa en una foto promocional de Marilyn Monroe de la película Niagara. Una nueva figura de cera de David Bowie como Ziggy Stardust fue presentada el jueves en el Madame Tussauds de Londres. El museo coordinó con los herederos de Bowie para crear la figura, la segunda que hace a semejanza del cantante, utilizando imágenes de una sesión con el artista en los años 80. Madame Tussauds Londres dijo en un comunicado que David Bowie como Ziggy Stardust trasciende generaciones y géneros musicales. En el museo también hay figuras de Beyoncé, Amy Winehouse, Jimi Hendrix y Ed Sheeran. La Federación Internacional de la Industria Fonográfica, IFPI, dio a conocer su informe de música global, según el cual las ganancias por concepto de música grabada aumentaron 18,5% el año pasado. El incremento fue generado principalmente por el número de oyentes de streaming por suscripción paga, el séptimo año consecutivo de crecimiento del mercado a la cifra actual récord de casi 26 mil millones de dólares. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, repasamos los titulares. Una explosión de gas en una vivienda de La Habana Vieja deja varios heridos.
El hallazgo de más víctimas bajo los escombros eleva a 43 la cifra de muertos en el Hotel Saratoga.
El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño discute la situación de los menores presos en Cuba tras las manifestaciones del 11 de julio.
Recluyen en una cárcel de Cienfuegos al protagonista de una protesta en el Boulevard de San Rafael en Abril.
El preso político Eldris González Pozo recibe licencia extrapenal temporal tras sufrir infarto en la cárcel.
Reitera la Casa Blanca que no se ha tomado una decisión final sobre los países que serán invitados a la reunión Cumbre de las Américas.
Empresa ucraniana corta el flujo de gas natural hacia Europa procedente de Rusia.
Y el Observatorio Venezolano de Prisiones denuncia que el gobierno no cumple con las garantías de los derechos humanos para los reos.
Así llegamos al final de esta emisión del Noticiero del Mediodía de Radio Martí. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaz en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos.
Bruno Tocas.
Y Ariane González. Muy buenas tardes. Hasta mañana.